Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa de hoy con la explicación de la ley 24 de la Sura de los Grupos.
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
Es que quien trata de protegerse con su propia persona contra el mal castigo del día de la resurrección, se dirá a los impíos: gustad lo que habéis merecido.
En el programa anterior dijimos que el Sagrado Corán es de hecho la guía para la humanidad del Creador Todopoderoso, de la Divina Misericordia y Salvación. La ley a que te recitamos ahora compara a los dos grupos y se refiere a su destino en el día de la resurrección. La palabra cara se usa en esta expresión, ya que es uno de los órganos más importantes del cuerpo que contiene facultades tan importantes como las características que varían de persona a persona y brindan visión, audición, olfato y gusto. En otras palabras, los seres humanos son básicamente reconocidos a través de sus caras. Es por eso que tratan de proteger sus manos, brazos y otros órganos contra él para salvarlo de los peligros. Sin embargo, las personas que hacen el mal en el infierno tienen que defenderse con sus caras, ya que sus manos y pies están en cadenas y grilletes, como se menciona en otras partes del Sagrado Corán. De acuerdo con las exegetas, la expresión indica que los pecadores serán arrojados de cara al fuego, de modo que su primer órgano que toque el fuego será su cara, como se menciona en la ley 90 de la sura Las Hormigas. Mientras que quienes presenten una obra mala serán precipitados de cabeza en el fuego. Se les atribuye por algo que no hayan cometido. La expresión implica su incapacidad para salvarse del fuego del infierno. Las aleyas terminan con la frase: y a los malhechores se les dirá, pruebe lo que solía ganar. Los ángeles, responsables de infligir el tormento, les informarán de la insoportable realidad de que el tormento es la consecuencia de lo que solían ganar. La expresión es otro tormento mental para ellos. Cabe destacar que la ley no dice, prueba las consecuencias de tus acciones, sino que dice, prueba lo que solías ganar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el castigo del infierno es el resultado de las acciones de uno en el mundo que, en el día de la resurrección, aparecen en forma de fuego ardiente. Segundo, en el día de la resurrección, todos ven lo que hicieron en el mundo.
Yeah.
ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura de los grupos.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
Sus predecesores desmintieron y el castigo les vino de donde no lo presentían. Alá les hizo gustar la ignominia en la vida de acá, pero ciertamente el castigo de la otra vida es mayor, si supieran.
Esta ley señala la situación de los incrédulos en el mundo y significa que la historia da testimonio. Los que rechazan a los profetas y sus enseñanzas también están sujetos a castigos divinos en este mundo. En otras palabras, el terrible destino que los incrédulos y los tiranos como el faraón y las personas que negaron a los profetas Noé y Lot es una lección para todas las generaciones. Esta bendita ley se refiere a los tormentos reservados en este mundo para los pecadores y opresores para que no puedan imaginar que están seguros en su vida mundana. El castigo de la vida futura es mucho mayor para estas personas diabólicas de lo que habían sufrido en el mundo. Su destino proporciona lecciones para todos, especialmente para los concienzudos, quienes, según una declaración del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, las hojas marchitas caen de los árboles. Es obvio que el que es vencido con el temor de Dios, se arrepiente de sus pecados y faltas y ciertamente será perdonado por Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, los tiranos y opresores están sujetos a la ira divina tanto en este mundo como en el más allá, con parte del castigo siendo físico y en parte mental. Pero el castigo para ellos en el más allá es más largo y duradero. Segundo, Dios el Misericordioso no oprima a nadie, y los tiranos opresores y pecadores impenitentes se privan de la divina misericordia al cortejar a la ira divina.
Y ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura de los grupos.
En este Corán hemos dado a los hombres toda clase de ejemplos. Quizás así se dejen amonestar. Es un Corán árabe, exento de recovecos. Quizás así teman a Alá.
Estas aleyas una vez más se refieren a las características del Sagrado Corán y la amplitud de este libro, perfectamente elocuente de sabiduría incomparable. Este Corán es la guía perfecta y ofrece todo tipo de ejemplos para mostrar el camino correcto, incluidos los misterios de la creación, la dignidad del ser humano, las recompensas para los creyentes y el terrible destino de los incrédulos. Todo esto está en un lenguaje inteligible, que está en árabe, sin ambigüedades ni contradicciones, hasta el punto de que ninguna distorsión pueda acercarse a él. En resumen, el propósito de la revelación de esta escritura celestial final, el Sagrado Corán, es guiar a la humanidad hacia la dicha del paraíso, advirtiéndoles de las consecuencias de los hechos diabólicos que son perjudiciales para ellos mismos.
En estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es el texto celestial más perfecto que satisface todas las necesidades de la sociedad, anticipando incluso los cambios que ocurren con cada generación que pasa. Segundo, el Corán está en un árabe impecable cuya elocuencia y sabiduría es inmemorial y cristalina para todos de acuerdo con el intelecto y el arzonamiento humano. Tercero, el Sagrado Corán está libre de cualquier contradicción o distorsión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hachat matmote baselian. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Ahmad Motebaselian fue comandante de la 27 División Muhammad Rasulallah en la guerra impuesta por Irak contra Irán. Nació en 1953 en la calle Molaví del barrio Imamzadeh Seyed Ismail en Teherán, la capital. Después de la victoria de la Revolución Islámica y el establecimiento del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Motebaselian se unió a esta élite castrense y completó el tercer periodo de su formación en el distrito de Saadatabad de Teherán, y así comenzó sus actividades militares. En 1979, debido al conflicto en Gombad, se dirigió a esta ciudad y a su regreso asumió el cargo de comandante del segundo batallón de la Guardia Revolucionaria. Después de la conquista de Pavé, Motebaselian fue nombrado comandante del cuerpo de Pavé por orden del teniente Borujerdi y durante este periodo pudo despejar las alturas y áreas sensibles de la región durante varias operaciones. En abril de 1980 fue a Mariban y se hizo cargo de la liberación de esta ciudad por orden del comandante Borujerdi. En el otoño de 1981, después de regresar del Hajj, Hajjaj Motebaselian comenzó la formación de la 27 División Muhammad Rasulallah y fue nombrado comandante de esta brigada. La División Muhammad Rasulallah, bajo el mando de Motebaselian, logró neutralizar la artillería iraquí y tras un mes de la operación Fatah al-Mubin venció a su oponente. Después de esa victoria, Motebaselian participó en su segunda operación, llamada Beit al-Muqaddas, la cual es considerada una de las operaciones más importantes de Irán durante la guerra de 8 años anti-Irak. Esta operación inició la noche del 30 de abril de 1982 y finalmente condujo a la liberación y conquista de Khorramshahr el 24 de mayo de 1982.
Causa de Palestina.
Fracaso de intentos de normalización.
En septiembre de 2020, varios estados árabes, ignorando la voluntad de sus pueblos, decidieron normalizar los lazos con el régimen de Israel en lo que se conoce como los Acuerdos de Abraham, promovidos por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 3 años después, ningún otro país árabe ha decidido normalizar lazos con Tel Aviv. Y esto se debe principalmente al fuerte rechazo de los ciudadanos árabes a cualquier normalización con un régimen que ocupa las tierras palestinas y comete a diario crímenes contra el pueblo palestino. Este rechazo popular se evidenció aún más en las masivas protestas que estallaron en Libia a finales de agosto de 2023 tras conocerse la noticia de una reunión secreta entre la canciller del país y el ministro de Exteriores de Israel. Ese incidente tuvo repercusiones en todo el mundo árabe. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar del fracaso de los intentos israelíes y estadounidenses para conseguir que más países árabes se sumen a los denominados Acuerdos de Abraham. Comenzamos.
Hace 3 años, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, desoyendo la voluntad de sus ciudadanos, normalizaron los lazos con el régimen israelí. No obstante, desde entonces, a pesar de todos los intentos israelíes y estadounidenses, ningún otro estado árabe ha decidido establecer lazos con Tel Aviv. De hecho, un incidente en Libia puso de relieve la gran impopularidad de la normalización con Israel en el mundo árabe. A finales de agosto de 2023, se divulgó la noticia de un encuentro entre la entonces ministra de Exteriores de Libia, Najla al-Mangush, con el canciller israelí, Eli Cohen, en Italia. La noticia desencadenó masivas protestas populares en Libia. La noticia desató la ira de los libios de diferentes ciudades del país, porque el país no reconoce a Israel y defiende fuertemente la causa palestina. Según los manifestantes, el encuentro se considera un paso adelante por parte del gobierno pro-occidental para abrir las relaciones con el régimen israelí, lo que es inaceptable para ellos.
El ciudadano libio, Nouri Abdel Salam, reclamó. Por supuesto que no. Honestamente, estamos en contra de la normalización. Estos israelíes son nuestros enemigos. Desplazaron al pueblo palestino y lo tratan sin piedad y no respetan las leyes. Condenamos este encuentro con Israel, en particular en el caso de que la normalización fue planeada y si esta reunión realmente ocurrió y no se organizó o algo así, entonces honestamente esto no es aceptable para los libios.
Los indignados libios reiteraron su respaldo a Palestina y afirmaron que no dejarán que su país se convierta en cómplice de la ocupación israelí de tierras palestinas.
El ciudadano libio, Al-Sharif, aún declaró. Brindamos todo el respaldo al pueblo palestino y no permitiremos que Libia ocupe a ningún país del mundo, ya sea con el régimen de Israel u otros países. Nosotros, el pueblo libio, somos un pueblo libre y no lo permitiremos en absoluto. Apoyamos la causa palestina todo el tiempo. El pueblo palestino es árabe y nos preocupamos mucho por ellos.
Al final, bajo la fuerte presión ciudadana, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional Libio, Abdul Hamid Beibeh, se vio obligado a relevar de su cargo a la ministra de Asuntos Exteriores. No obstante, la oposición libia sugirió que el premier también debe dimitir de su cargo por esta polémica reunión.
Yalit al-Misri, expresidente del Alto Consejo de Estado de Libia, expresó en un comunicado: el gobierno de Beibeh ha cruzado todas las líneas rojas y debe ser derrocado.
El fuerte rechazo de los libios a la normalización puso de relieve que el mundo árabe rechaza categóricamente un acercamiento con el régimen israelí, que en los últimos años no solo no ha puesto fin a la ocupación de tierras palestinas, sino que con su gabinete ultraderechista cada vez más está oprimiendo al pueblo palestino.
Hassem Kassem, portavoz del movimiento Hamas, anunció: este amplio rechazo confirma la autenticidad y la lealtad de Libia a las cuestiones nacionales, al frente de las cuales está la causa palestina. Tales posturas indican que los libios consideran a Palestina como la causa central de la Umma islámica y ven a la entidad sionista como el enemigo principal.
Y es que los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios.
@Taikotan manifestó: tras los informes de una reunión entre Libia e Israel, estallaron protestas en la capital, Trípoli, y en algunas otras ciudades. Se bloquearon carreteras, se quemaron neumáticos y los manifestantes ondearon la bandera palestina. Los manifestantes corearon: el pueblo libio no traicionará sus principios. En la cuenta de @AhmedNabil2007 se lee: la única lógica detrás de este impulso estadounidense es la política partidista estadounidense. @POTUS intenta manifestar todas las ganancias posibles antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Por otro lado, @DBIBET consideró que se trata de un apoyo estratégico para su gobierno. @RedLeader2022 escribió: los gobiernos traidores pueden intentar hacer la paz con Israel, pero el pueblo nunca la aceptará mientras los palestinos permanezcan bajo la ocupación israelí. @ArmandoEcasa7 opinó: los gobiernos del mundo se arrodillan ante los sionistas, pero los pueblos no. @KabulHan1988 afirmó: desde el río hasta el mar, Palestina será libre. @WarTimeWT dice: Palestina expresó su gratitud hacia Libia por reafirmar su postura contra la normalización de las relaciones con Israel. @ChiftingChifter puso este mensaje: el 7% de los libios apoya la normalización con Israel. ¿Sabemos quiénes son los traidores? ¿Es puramente Haftar y Aguilar Saleh y sus ilustres socios, o también otros? @LalitaPetila aseguró: la debacle de Israel en Libia expone el delirio clave de la política exterior de Netanyahu. @ChuckSKK dijo: no habrá normalización con Israel antes de poner fin a su ocupación de Palestina. Arabia Saudí considera que la resolución de la cuestión palestina es fundamental para cualquier acuerdo de normalización con Israel. Si bien no está claro qué estaría dispuesto a ceder un Israel liderado por su actual gobierno de extrema derecha por un acuerdo con el reino.
Tema de análisis, nos acompaña desde Valparaíso, en Chile, Nicolás Adua, es analista internacional. Nicolás, ¿qué mensaje envía a los Estados Árabes la reacción del pueblo libio, por ejemplo, a los intentos de normalización con el régimen de Israel? Porque hay contundente rechazo.
Es una voluntad popular que se manifiesta permanentemente en los pueblos árabes. El pueblo libio ha sido muy, muy consecuente con su política de apoyo al pueblo palestino, y el pueblo libio no acepta ninguna normalización con el Estado sionista. Y el mensaje que le envía a los gobiernos traidores que buscan la normalización es que se están divorciando de los pueblos, que no representan a sus pueblos, que se representan a sí mismos. Ese es el mejor mensaje que le envía Libia al mundo árabe en general, y es un mensaje a los gobiernos reaccionarios, gobiernos traidores, que buscan subterfugiamente tratar de establecer relaciones con la entidad criminal. Y en el caso libio, no fue la encargada de exterior en la que se le ocurrió reunirse con los sionistas. Ese era un plan de gobierno, era un plan de gobierno que busca el apoyo israelí para que Estados Unidos y las Naciones Unidas reconozcan única y exclusivamente a ese gobierno y se proceda a colaborar militarmente para frenar el resto de las milicias que existen en Libia.
Nicolás, acá hay algo bastante interesante, porque muchos analistas han coincidido en que la reacción de los libios a la normalización con Tel Aviv es reflejada en todo el mundo árabe. Por ejemplo, durante el Mundial de Fútbol de Qatar del anterior 2022, realmente fuimos testigos del fuerte rechazo de los ciudadanos árabes a los israelíes presentes en el evento. Entonces, ¿por qué ciertos estados árabes insisten en el acercamiento con Tel Aviv?
Bueno, Bueno, en primer lugar, hay muchos países árabes que sus gobiernos son ilegítimos, son ilegales y son dictaduras. Los pueblos, de una u otra manera, buscan liberarse de ese dominio dictatorial. Entonces, lo que creen aquellos gobiernos árabes, creen que el Estado de Israel los va a proteger en contra de sus propios pueblos. Esa es la estupidez que ellos creen. Creen que Estados Unidos, Israel, los va a ayudar a reprimir a sus propios pueblos. Entonces, y por un lado eso, y por otro lado, no nos olvidemos que una enorme cantidad de países árabes, como el caso de Egipto, el caso de Bahrein, son países que están muy, muy, muy entrelazados económicamente con Israel y con Estados Unidos a través de las inversiones conjuntas que tienen. De modo que, vuelvo a repetir, los intereses de esos países no son los intereses de los árabes, son intereses de familia o un grupo de familia que dominan un territorio y que explotan a su pueblo de una manera horrible.
Han pasado 3 años, Nicolás. ¿Por qué 3 años después de estos acuerdos de Abraham ningún otro país árabe ha decidido normalizar entonces lazos con el régimen de Israel?
Porque la mayoría de los países que normalizaron con el Estado infanticida, criminal, eran países que viven de la limosna que les llega de los Emiratos, que les llegaba de otros países árabes, que compran su conciencia con el dinero, como el caso de Sudán. Jordania, ¿quién es Jordania? Jordania es un ejército reprimiendo al pueblo palestino. Si el 80% de la población de Jordania es palestina, entonces necesitan del apoyo norteamericano, necesitan del apoyo israelí. Lo mismo el caso de los Emiratos, una vergüenza. Lo de los Emiratos ahora es una vergüenza. Simplemente es una traición y una puñalada por la espalda al pueblo palestino. En el caso de Egipto, son gobiernos militares sucesivamente que se han entrelazado económicamente con las transnacionales que actúan en Egipto, donde ellos tienen intereses directos y personales. O sea, si vemos a todos esos países, son los países que no tienen ninguna posibilidad de subsistir si no es con la ayuda extranjera o con la ayuda de ciertos gobiernos árabes que los apoyan para servicio a Estados Unidos y Israel.
Nicolás, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
La crisis con Libia no fue el único revés para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense Joe Biden, que en los últimos años han intentado fuertemente obligar a más países árabes a normalizar los lazos con Tel Aviv. De hecho, desde el anuncio de los denominados acuerdos de Abraham, los israelíes afirman que están muy cerca de normalizar los lazos con Arabia Saudí, alegando que la causa palestina no está en la agenda de las negociaciones.
Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, declaró: creo que el tema de los palestinos se menciona todo el tiempo. Siempre se habla de eso y está en la lista de verificación. Debes marcarla para decir que lo estás abordando. ¿De eso se habla en los pasillos? ¿De eso se habla en las negociaciones discretas?
A pesar de estas declaraciones de Netanyahu, Estados Unidos y muchos funcionarios del régimen israelí no ven posible un acuerdo en el futuro cercano, debido a los integrantes extremistas presentes en el gabinete israelí, que rechazan los derechos de los palestinos.
Dani Ayalon, ex vicecanciller israelí, afirmó: los saudíes todavía tienen sus calles, todavía tienen encuestas de opinión pública, por lo que necesitarán algo para los palestinos que Netanyahu en este momento no puede darles, a menos que se cambie la composición del gobierno. Pero esto es algo que no veo posible en este momento.
Los expertos afirman que la causa palestina y el fin de la ocupación de tierras palestinas son temas clave para cualquier normalización.
Riyad al-Maliki, canciller de Palestina, indicó:
Arabia Saudí ha puesto diferentes condiciones con respecto a la normalización con Israel. Una de estas condiciones es el fin de la ocupación israelí y la materialización del Estado de Palestina. Salman al-Ansari, analista geopolítico saudí, declaró: queremos que los israelíes arreglen sus problemas dentro de Israel y encuentren una solución para los palestinos para que puedan realmente expandir la paz por todas las demás naciones árabes y musulmanas.
Mientras algunos estados árabes han optado por negociar con Israel, el rechazo a la normalización es una postura firme en muchos otros países islámicos que han respetado la voluntad de sus pueblos y no han cedido ante las fuertes presiones y chantajes de Estados Unidos y sus aliados.
Kais Said, presidente de Túnez, en una declaración dejó claro: aunque el Estado palestino tiene embajadores, no olvidemos los derechos de Palestina, sus derechos legítimos. La cuestión palestina es la cuestión central de toda la Umma Islámica. Y a quienes hablan de normalización, les digo que este término no existe en absoluto.
En esta misma línea, Irán ha reiterado que los intentos de normalización con el régimen de Israel fracasarán debido al fuerte rechazo de los ciudadanos árabes y musulmanes a esta medida y su apoyo histórico al pueblo oprimido de Palestina.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán, enfatizó: creemos profundamente que estos intentos de normalización de las relaciones con el régimen israelí no darán frutos, porque los primeros y más serios oponentes a tal normalización de las relaciones son los pueblos de los mismos países, musulmanes y árabes.
Hay más análisis. Ahora nos acompaña Lisandro Brusco, es analista político y está en Rosario, en Argentina. Lisandro, ¿qué demuestran las marchas de solidaridad con Palestina y también en rechazo a la normalización en Libia?
Bueno, en primer lugar, las movilizaciones que se dieron en el marco de esta reunión que realizó la ministra de Asuntos Exteriores, la canciller de Libia, junto con el ministro de Relaciones Exteriores israelí en Roma, con la idea de un intento de normalización, despertó la ira y la respuesta de los pueblos en el mundo y en particular en Libia, en demostrar la oposición a los acuerdos de normalización por parte de Libia con el ente genocida de Israel. Eso es un dato de que los pueblos árabes y los pueblos del mundo rechazan cualquier iniciativa que tenga que ver con gobiernos que intenten normalizar relaciones con un ente colonial y genocida.
Bueno, ciertamente hubo masivas movilizaciones, masivas protestas, pero ¿cómo los ciudadanos de países árabes pueden presionar a sus líderes, ¿no?, para duplicar su apoyo a la causa palestina y sobre todo acabar con el proceso de normalización, Lisandro?
Sí, acá hay dos actores importantes. Uno son los líderes de los pueblos árabes o los gobernantes, vamos a decir, de los pueblos árabes o de los países árabes, y también gobernantes de países no árabes o como por ejemplo Latinoamérica, que llevan a cabo políticas de normalización con el ente genocida. Y por otro lado, el actor más importante que tiene la política en términos mundiales son los pueblos organizados. Y el ejemplo de los ciudadanos y del pueblo libio en rechazar los intentos de renormalización por parte de una parte de un gobierno de unidad nacional, como es el gobierno libio. Recordemos que Libia tiene esa característica, que es un gobierno de unidad nacional, y hay distintas interpretaciones o sectores que conforman ese gobierno. Bueno, la movilización del pueblo ha hecho que también el gobierno esté alerta y esté atento a estos posibles acuerdos de normalización. No es el único país árabe, sino también recordemos que Egipto tiene bloqueado a Gaza ante el impedimento de poder ingresar personas o líderes o referentes para solidarizarse con la asediada franja de Gaza. Jordania y sus acuerdos comerciales con el ente genocida de Israel y los acuerdos de seguridad que también tiene, al igual que obviamente la propia autoridad palestina. Pero la movilización de los pueblos, tanto en los países árabes como en Latinoamérica, para rechazar cualquier intento de acuerdos comerciales, culturales, de salud o de tecnología con Israel, es la herramienta que tenemos para poder evitar la normalización, que los intentos de normalización que lleven adelante estos países o estos gobiernos traidores a la causa palestina.
Vamos acá a rememorar un poco, Lisandro, porque teniendo en cuenta la postura del gabinete extremista israelí y de sus integrantes racistas, ¿cree que un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí, por ejemplo, e Israel es posible alcanzarse en un futuro cercano, tal como lo han venido alegando incluso los propios israelíes? Porque al parecer, si hay que tener en cuenta algo, es que los saudíes han pedido el fin de la ocupación de Palestina para la normalización, y esto es una línea roja para el régimen de Tel Aviv.
Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta los datos de la geopolítica, los nuevos datos que tenemos, digo, la incorporación de la propia Arabia Saudita a los BRICS o la injerencia por parte de China en términos económicos, no solo lo que es los países del Medio Oriente, sino también con el propio ente genocida de Israel, al financiar el puerto de Haifa, al tener acuerdos en tecnología con Israel, y también la injerencia de China a la hora de sentar en una mesa Arabia Saudita y a Irán, y también en llevar adelante una conferencia con partidos políticos árabes para apoyar, entre comillas, al pueblo palestino. Digo entre comillas porque en realidad esa mesa fue justamente para llamar a la constitución de dos estados, digo. También por parte de los nuevos poderes económicos de la zona, como por ejemplo los BRICS, quieren estabilizar la región. Y para estabilizar la región tienen que tener acuerdos con el ente genocida de Israel, ¿sí? Para poder lograr esos acuerdos comerciales. En ese sentido, más allá de las posturas de los funcionarios o de los ministros de gobierno de Israel, por parte, por ejemplo, de Smotrich, con comentarios y acciones neofascistas, ¿sí? Más allá de eso, sí hay una idea de normalizar con el ente genocida de Israel para garantizar una estabilidad en la zona para poder desarrollar el capitalismo y la acumulación por parte de estos nuevos actores que disputan hegemonía con Estados Unidos en la zona. Las cartas están echadas en ese sentido y todo posiblemente dependa más que de los acuerdos entre los gobiernos, como decía antes, del grado de movilización popular y de rechazo que tengan los pueblos árabes a la hora de que sus gobiernos lleven acuerdos con el ente genocida de Israel.
Lisandro, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, pero antes de terminar con este programa, ¿cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del planeta han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina?
El medio digital de Nicaragua, jpmas.com, escribió: tras intensas protestas, destituyen al canciller de Libia por reunirse con su homólogo israelí. La página web de aljazeera.com puso: el primer ministro de Libia criticado por su supuesto papel en la normalización con Israel. Han surgido informes de que Abdul Hamid de Beibet estaba al tanto de la reunión de su ministra de Relaciones Exteriores con el principal diplomático de Israel. Resumen latinoamericano.org divulgó: Libia, Hamas agradece al pueblo libio su rechazo a la normalización con la entidad sionista. POANews.com publicó: la normalización entre Arabia Saudí e Israel no es tan inminente, dice la Casa Blanca.
Han pasado 3 años desde la firma de los denominados Acuerdos de Abraham. No obstante, pese a los fuertes intentos del régimen de Israel y su principal aliado, Estados Unidos, para añadir más estados árabes y musulmanes a la lista de países que han establecido lazos con Tel Aviv, los ciudadanos árabes, a través de protestas anti-israelíes y también actos de solidaridad con el pueblo palestino, han demostrado su fuerte rechazo a cualquier intento de normalización con un régimen usurpador que cada día comete atroces crímenes contra los palestinos en los territorios ocupados. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Hasta la próxima. Buena jornada.
10 minutos.
Ucrania, úteros en alquiler.
Años complicados de un conflicto civil con la actual guerra por poderes entre la OTAN y Rusia han arrojado a Ucrania a un desastre económico con consecuencias desagradables. Las mujeres de origen pobre y asoladas por la guerra, con sus hombres luchando en el frente, están siendo atraídas por la industria de los bebés sustitutos, un negocio en auge en Ucrania. La insaciable sed de los úteros de alquiler en Ucrania se ha convertido en motivo de preocupación, ya que informes esporádicos sobre las madres sustitutas han arrojado luz sobre un submundo médico infestado de abusos y corrupción.
Estamos preocupadas por nosotras mismas, por nuestros propios hijos, por estos pequeños bebés que se quedan aquí, por todos. Es aterrador porque nos sentamos aquí y no sabemos qué pasará al minuto siguiente. Aunque estemos en un sótano, cuando hay una explosión en algún lugar cercano, podemos escucharla con claridad. Hubo algunos esta noche. Es realmente aterrador.
Mucho antes de entrar en guerra con Rusia, Ucrania era conocida como un coto de caza para las agencias que buscaban aprovecharse de mujeres desesperadas, como un centro de prostitución, un negocio lucrativo a expensas de las chicas y mujeres ucranianas pobres. De la misma manera, durante la última década, Ucrania se convirtió en un caldo de cultivo para la subrogación y nuevamente las mujeres pobres fueron las más afectadas. Promovido por celebridades como Kim Kardashian, Elton John y Paris Hilton, este proceso reproductivo tuvo un valor estimado de 14 mil millones de dólares en 2022, según la empresa de investigación Global Market Insight. Con la restricción de los mercados de gestación subrogada en Tailandia y Nepal en 2015 y en la India en 2019, la demanda global de gestación subrogada se canalizó hacia Ucrania, donde el proceso es menos costoso y menos regulado. El centro de reproducción Biotechcom de Ucrania, que controla una cuarta parte del mercado mundial, es, con diferencia, el actor más importante en el mercado internacional de la subrogación. Si bien el centro se jacta de que la empresa ha brindado la alegría de la paternidad a miles de parejas en todo el mundo, su verdadera historia y operaciones revelan un patrón trágico de abusos, secretismo, malas prácticas e incluso acusaciones de trata de personas. Un informe de 2020 publicado en el Journal of Public and International Affairs de Princeton subrayó aún más la explotación extranjera que impulsa el auge de la subrogación en Ucrania, afirmando: si bien los defensores afirman que las mujeres eligen libremente convertirse en madres de alquiler, las mujeres vulnerables a menudo son manipuladas al hablarles de las dos vías que tienen. Las posibles madres sustitutas se ven obligadas a elegir entre mantener a sus familias mediante una práctica que puede violar sus creencias morales o perder una oportunidad financiera para mantener a sus familias. La mayoría de los ucranianos no están de acuerdo con el negocio de la subrogación y creen que existe un estigma asociado a las mujeres que eligen hacerlo. Una mujer ucraniana que vendió su útero a unos progenitores extranjeros dijo a The Guardian: "La única razón por la que acepté hacer esto es solo por los beneficios financieros. Además, desde que mi marido se fue al frente, necesito una forma de mantener a mis otros cuatro hijos".
Olga Korsunova, madre sustituta.
No diré que esto es explotación. Nadie nos obliga a hacerlo. Por el contrario, buscamos este tipo de programas, organizaciones, porque la competencia es alta. Sí, la gente hace esto por situaciones financieras drásticas. Ellos, los que se oponen a la maternidad subrogada, tienen razón al decir que cambiamos nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro cuerpo por dinero.
Sorprendentemente, el director médico de Biotechcom Ayor Pechenoja admitió abiertamente en la revista de investigación española La Marea que su empresa se dirige a mujeres de zonas pobres. En palabras de Pechenoja, buscamos mujeres en las antiguas repúblicas soviéticas porque, lógicamente, las mujeres tienen que ser de lugares más pobres que nuestros clientes. A pesar de que los materiales promocionales de Biotex.com hacen alarde de sus instalaciones de última generación y alojamientos de lujo para las madres sustitutas, múltiples informes indican que sus centros residenciales se parecen más a una prisión que a un hotel. Hay acusaciones de una falta de atención adecuada por parte de Biotex.com en cuanto a las necesidades médicas y las complicaciones de las mujeres que dan a luz a los bebés. Estos casos, sin embargo, no se llevan a cabo en el caótico sistema legal de Ucrania. Los requisitos para utilizar una madre sustituta en Ucrania son simples. Una pareja heterosexual debe estar casada, demostrar que no puede tener hijos desde el punto de vista médico y proporcionar al menos la mitad del vínculo genético del niño a través del esperma o el embrión. En promedio, la gestación subrogada con Biotex.com cuesta entre $40,000 y $50,000 y un paquete VIP con todo incluido cuesta $71,000. El diario nacional alemán Welt obtuvo una gran cantidad de documentos de Biotex.com de 2014 a 2017 que muestran lo poco que se pagaba a las madres de alquiler. Cada contrato variaba, pero en promedio, las madres sustitutas recibían entre $9,000 y $14,000 por llevar un niño hasta el momento de dar a luz. Biotex.com suele cobrar a sus clientes 5 veces esa cantidad. La compañía ucraniana tampoco es ajena a la controversia. Lo más impactante fue que falsificó documentos y pruebas de ADN para permitir que los niños nacidos en Ucrania fueran vendidos a padres que no estaban genéticamente relacionados con ellos. En 2011, Biotex.com entregó un niño sin conexión de ADN confirmada a una pareja italiana en Brescia.
Sergei Antonov, abogado.
Hubo muchas historias escandalosas sobre mujeres básicamente explotadas y las relaciones genéticas no fueron confirmadas después del nacimiento. Estos son los ejemplos que caracterizan a Ucrania y por eso tenemos que comprobarlo todo.
Al mismo tiempo, numerosas mujeres que han sido madres sustitutas han planteado decenas de acusaciones, incluidas afirmaciones de que Biotex.com no les había pagado ni las había compensado por la pérdida de un embarazo, ni había cubierto el costo de las complicaciones médicas que surgieron durante la subrogación.
Sergei Antonov, abogado, añadió.
A menudo escuchamos historias de madres sustitutas a las que no se les paga la cantidad prometida. Hay situaciones difíciles con complicaciones durante el embarazo o después del parto y ellos, las familias, no quieren compensar a la madre subrogada por el daño.
Biotex.com también ha sido acusada de evasión fiscal relacionada con decenas de millones de fondos ocultos a través de empresas registradas en otros países como Letonia, Chipre y la República Checa. En mayo de 2022, el Parlamento Europeo condenó la maternidad subrogada y pidió medidas vinculantes para proteger a las mujeres y los niños en Ucrania. No obstante, en realidad poco se ha hecho para empoderar a las madres de alquiler, proteger a los niños o regular la industria. Ucrania parece tener carta blanca para violar los derechos humanos, mientras el país actúe como un títere en manos de las potencias occidentales.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.